los que se aman así, los que la augusta razón a su avaricia y gula ponen, los que nos tentan en la frente honrada ese cinto de luz que en el yugo funde como el inmenso sol en ascuas quiebra los astros que a su seno se abalanzan. Los que no llevan del decoro humano ornado el sano pecho, los menores y los segundones de la vida, solo su goce ruin y medro atentos y no al concierto universal. Danzas, comidas, músicas, arenes, jamás la aprobación de un hombre honrado.
Continuamos con La Luna será tiempo radio en Radio Clara. Esta tarde en el espacio Mayores Asuntos vamos a tratar un tema actual como es el movimiento 15 de mayo y la relación que tiene con las personas mayores. Este movimiento continúa fortalecido, reivindicando aquello que es necesario para tener una sociedad justa y democrática. Es un movimiento heterogéneo en el que participan diversas ideologías, edades y procedencias. En otros espacios ya hemos tratado este movimiento 15 de mayo, sobre todo incidiendo en su origen y finalidad, y también en qué propone la Comisión de Acampada Valencia referida a medio ambiente para debatirla. Pero esta tarde vamos a incidir sobre el movimiento 15 de mayo y los mayores, que son los que también participan y además proponen una serie de medidas que son necesarias para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Esta tarde tenemos con nosotros a dos miembros de este movimiento 15 de mayo acampados en Valencia que pertenecen a la Comisión de Jubilados y Pensionistas. Eleazar Galera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Luz Castelló. ¿Qué tal, Luz?
Muy bien, buenas tardes.
También tenemos con nosotros a nuestros colaboradores habituales, Patricia Oxenius, abogada, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Prometeo Mercader, sindicalista.
Buenas, entusiasmado en el tema.
Araceli Quílez, jubilada, hola.
Buenas tardes, tenía ganas yo de hablar y referir algunas cosas que tengo en mente.
Y Filiberto Alcón, ¿qué tal, Filiberto? Jubilado también.
Hola, buenas tardes a todos.
Filiberto, tú has propuesto ese tema relacionado con los mayores y con el alcance que tiene el 15 de mayo. ¿Por qué has propuesto este asunto?
Lo he propuesto tanto por los mayores como por el impacto general que ha supuesto este movimiento. No esperaba yo que cuando se convocó tuviera el eco, la repercusión que está teniendo ahora. Supone para mí toda una revolución, aunque yo no participo directamente de él, pero estoy muy entusiasmado porque aquí pueden salir cosas positivas. Las personas mayores nos toca un poco marginalmente, pero los que realmente lo necesitan son la nueva generación, la generación esta de los que llaman nini, que no son tales, con un 40% de paro. Es una situación intolerable que los políticos están mirando hacia otro lado y los poderes fácticos, políticos y sobre todo económicos también lo hacen, y nos vamos a centrar mucho en lo que nos afecta a las personas mayores como colectivo.
Yo quiero preguntar a Eleazar y a Luz, ¿cuál ha sido la motivación que han tenido inicialmente para participar en este movimiento 15 de mayo y además focalizado al asunto de mayores?
Yo empecé primero yendo a la plaza el día 17 y me incorporé allí con los jóvenes, pero luego ya, viendo que unos compañeros habían montado una comisión el día 23 de mayo, yo me acerqué, hablé con ellos, éramos tres, como yo llamaba, los tres mosqueteros, y desde entonces estamos juntos luchando, yendo a la plaza e intentando aglutinar a la mayoría de la gente de nuestras edades, pensionistas y jubilados.
Nosotros queremos dar a conocer el movimiento que aquí ha aparecido, no solo por los problemas que tenemos muchos los mayores, sino por el apoyo que debemos darles a toda la juventud, ya que están en una situación extremadamente grave. Y tenemos una serie de puntos a debatir aquí para darlas a conocer a todo el mundo que sea posible.
Yo quisiera empezar este coloquio haciendo referencia a esos puntos que habéis propuesto a la Asamblea y que finalmente se han aprobado. Concretamente, el primer punto hace referencia a acortar la edad de jubilación a los 60 años y que el empleo disponible se reparta entre los jóvenes que no pueden acceder al mercado de trabajo. ¿Cómo interpretáis esta cuestión?
Es lo que, ni más ni menos, lo que se ha hecho en Alemania. Tenemos muy poca información de lo que se está haciendo. Sería interesante profundizar en esta cuestión, sobre todo para aportar un granito de arena a la gravísima situación que se encuentra el empleo en general en este país. y la dualidad que supone tener los pocos que gozan de un empleo fijo, el resto que son con empleos en precario y cada vez con menor sueldo, cada vez con mayores recortes salariales y sociales. Y por eso el reparto del trabajo que se está proponiendo en otros países, y ha dicho el ejemplo Alemania, sería muy interesante ver todos los pros y contras que esto puede aplicarse aquí. Para eso hace falta lo que he dicho yo antes, implicación de los políticos, implicación absoluta de los sindicalistas y el sector empresarial, que son unos auténticos terroristas lo que está pasando últimamente en este país.
La jubilación de los 60 años yo creo que es bastante interesante desde el punto de vista de los jóvenes estos nuevos. Están en el paro, no trabajan, no se sabe a qué edad se van a jubilar, ni cómo ni cuándo. Y lo de los 60 años es que una persona que se jubile, trabajar menos horas para dar paso a los jóvenes que trabajen, o sea, reducir el tiempo de trabajo, no aumentarlo. Vamos al revés, a la prehistoria. Lo de la jubilación a los 60 años es un punto bastante interesante para debatir y para reivindicar al gobierno y a los que nos gobiernan.
Yo veo interesantísimo el primer punto. Es muy justo el que se rebaje la jubilación. Pero esto está dependiente también de esa ley que se habló de las 35 horas y ahí entra también y es muy justo para que los jóvenes tengan trabajo.
Volviendo a hacer hincapié en el punto de la jubilación a los 60 años, tenemos que sacar las contradicciones porque es una contradicción enormemente decir hay pocos puestos de trabajo y quieren retrasar la edad a los 67. Esto no cuadra con ninguno que piense normalmente. Por lo tanto, ¿qué piensa aquella gente que dice hasta los 67? Todos debemos saber que cuando se llega a los 60 o 65 años se está más tiempo de baja, si es que es preciso, que trabajando. Por lo tanto, debemos hacer hincapié en que los jóvenes tengan el puesto de trabajo, que nosotros ya no podemos defenderlo por la situación de la edad que tenemos normal.
Yo creo que está perfectamente bien que se pudiera acceder a la jubilación a los 60 años, pero habría que ver la forma de combinar de manera que esa persona que va a jubilar a los 60 años va a tener que recibir una pensión y a lo mejor los fondos que hay para contratar a personas nuevas no va a ser suficiente. Entonces ahí habría que buscar, ¿no es cierto?, una alternativa, un equilibrio. Y eso estaría de parte de la ley.
En este punto de adelantar la edad de jubilación me parece correcto, pero que habría que modificar radicalmente el sistema de reparto que tenemos para fijar las pensiones. Y las pensiones estuvieran respaldadas por impuestos. Y esto con el modelo neoliberal es una quimera total, porque apuestan por el sistema de reparto que conduce a que cada uno cifra su límite de pensión en función de las cotizaciones que ha tenido. El sistema que tenemos, si no lo cambiamos, es imposible. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiarlo y que los fondos que fueran para sustentar esas pensiones fueran con cargo a impuestos. Impuestos que pagaría el que más tiene, pero que aquí vamos desmantelando ese estado de bienestar a base de reducir la presión fiscal a los más poderosos y dejarlo todo en un estado neoliberal que sálvese quien pueda. Seguimos luchando por nosotros y por las generaciones futuras sobre todo.
O hay reforma o vamos al precipicio. Si se quiere mejorar, hay que repartir riquezas. Lo que acaba de decir la compañera perfectamente, jubilación a los 60 años y dar tregua que empiecen a trabajar los jóvenes que no aportan nada, no les da el país el trabajo.
Cuando oí hablar de la participación ciudadana, yo creo que ahí está la clave de casi todo en general, porque hay que hacer diálogos de tal manera que inteligentemente no tiene que ir uno a hacer proselitismo de lo suyo, pero sí como persona en criterio propio dialogar de tal manera que no es eso que quieren hacernos tragar, que hay un pensamiento único, que hay muchos pensamientos y que colaborando colectivamente se puede hacer un mundo mejor.
El segundo punto que propone esta comisión de jubilados y pensionistas de Acampada Valencia de 15 de mayo es garantizar una renta mínima de pensión de 800 euros mensuales y que los aumentos de la misma sean lineales. ¿Qué os parece este segundo punto?
Yo estoy de acuerdo, pero hay cotizantes también que se verían, digamos, discriminados cuando dirían, caramba, ahora si a todo el mundo hay que pagarle igual, muchos dirían, ¿para qué me sirve a mí estar trabajando y cotizando? Había que hablar incluso del reparto, de la riqueza, de muchas cosas que hoy en día aún parece que tenemos incluso temor de hablarlo.
Anteriormente se solía decir, ha terminado el mes y me sobra, cuando eran las pesetas, X pesetas, ahora que son euros, X euros. Ahora se dice, se termina el mes y me falta dinero, no se acaba. A ver si el país lo soluciona esto un poquito. Y eso de los 800 euros, a ver si es un poquito más también. Los mayores tenemos que ayudar a los jóvenes. Si hay poco, si no tenemos para comer nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a los jóvenes?
Con respecto al punto este de la subida lineal de las pensiones, nosotros entendemos que debemos de tratar de acortar las desigualdades que existen a todos los efectos, y esta es una de ellas, porque si hablamos de tantos por cien, el que cobra 2.000 euros cobra 200 más y el que cobra 400 cobra 50. Entonces, esa es la cuestión del por qué. No nos podemos parar a pensar que 800 euros son pocos. Si vemos la estadística de las pensiones que existen a nivel de las comunidades, que están ya por ahí publicadas, pues nos daremos cuenta que la gran mayoría de ellas no llega a 700, la gran mayoría de pensiones en su conjunto. Hay quien cobra el máximo, 3.000 y pico de euros, pero un porcentaje enorme no llega ni a 700. Y el problema principal que nosotros entendemos es que tenemos que atacar las cosas para que no existan las desigualdades, o lo menos posible, en todos los efectos. Porque uno que cobra mucho, si le damos el 25% o el 5 o el 1, pues va a seguir distanciándose mucho más. Queremos que la renta que hay para distribuir entre los pensionistas se distribuya igual para todos. El que cobra mucho ya vive bien. El profesor tiene que preocuparse del que sabe poco. El que sabe mucho ya sabe.
En la comisión también hemos puesto que las viudas que cobren el 70% de la pensión del marido cuando se quedan viudas, porque verdaderamente las mujeres están en un estado económico, las viudas, que hay muchas, viven mal las mujeres, viven mal. Pero tienen unas pensiones, yo no sé cómo hacen hoy en día las mujeres viudas que tienen una pensión, vamos, ridícula, también se tenía que revisar. Que hay unas desigualdades en las pensiones abismales.
Yo comprendo lo que ha dicho el compañero, si se va subiendo siempre, aquellos que cobran más el tanto por cien, siempre hay pocos, y sobre todo al que más le interesa son a esos sueldos de ministros y tal, cuando están en jubilación, con la esa vitalicia que tienen y todo. Hay que incidir en esas cosas, estamos de acuerdo que hay que ir igualando, pero hasta un punto donde sea razonable. A partir de ahí, ya linealmente, como hablaba el compañero, estoy completamente de acuerdo.
Invocar la igualdad en esto de las pensiones está muy bien, pero claro, ahí ha habido un colectivo que ha tenido más esfuerzo económico, ha aportado más. Entonces, en función de esas aportaciones, cuando se tienen esas pensiones un poco más elevadas, porque ha aportado a lo largo de su vida laboral más dinero. Hay que tener cuidado con eso, con la igualación. También es verdad que los que están por debajo, la gente no hace previsión de futuro. Vivimos el presente, el ser humano somos muy miopes. Y uno, mientras le va bien en su trabajo, dice, no tengo que aportar nada. Contra menos le descuentan de su sueldo nominal, mejor. Hay que concientarse. Aquí se ha dicho también que hoy día ni con las pensiones ni con los sueldos, con las necesidades que nos hemos creado, casi llegamos a fin de mes. Mal se hace si le decimos, no, tienes que hacer una aportación un poco más elevada para tener una pensión en el futuro más elevada, para que cuando estas cuestiones que hemos planteado aquí, de los 25 años de cotización, de 30 años, se puedan cumplir. O sea que esta propuesta, si todos aportáramos lo mismo, sí, entonces una igualdad, pero si no, el que tiene una pensión mínima es porque a lo largo de su vida laboral ha aportado muy poco. E incluso el Estado se ve obligado a pagarle suplementos.
Si por un lado nos quejamos de las desigualdades, los primeros que debemos estar interesados somos nosotros, los trabajadores, los que hay en la banca, etcétera, etcétera. No es que se hayan sacrificado más que nosotros, es que tienen unas condiciones de trabajo y encima, si la subida de las pensiones, en este caso, se hacen porcentual, es decir, un tanto por cien, pues ellos van a seguir cada vez más. Y los que están abajo, pues dicen, si me han subido 5 euros al mes o 10 euros, que son los casos que están ocurriendo. Entonces tenemos la obligación de decir, vamos a por las cosas lineales para eliminar las desigualdades, que son tremendas, que no es que tenga menos valor el que está de peón, de albañil, que el que está en un banco, no. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida, si aquel ha cotizado más, su pensión ya está reconocida. No hay por qué darle más privilegios encima.
Fijarse un escalón mínimo, tal como dicen ustedes, de 800, a lo mejor puede que sea un poquito menos, pero que tendría que haber con lo que pudiera vivir suficientemente bien una persona que ha entregado toda su fuerza física o intelectual durante toda su vida y que no quede tendido en la miseria. Entonces yo creo que los 800 estarían dentro de un rango aceptable.
Otro punto también de interés que propone esta Comisión de Jubilados y Pensionistas de Acampada Valencia es el cumplimiento y mejora de la Ley de Dependencia. En nuestro programa, en nuestro espacio Mayores Asuntos, en repetidas ocasiones hemos denunciado este incumplimiento de la Ley de Dependencia. ¿Qué os parece este apartado?
Yo he estado trabajando en esto durante muchos años, cuando se estaba haciendo la ley, aportando en el libro blanco y demás. Y me siento identificado, tengo, cuando salió ya la aprobación, la ley en mano. Y por eso yo me preguntaba antes si el hecho solamente de hacer para que las leyes se cumplan, porque la ley esa es magnífica, lo que pasa que si no se cumplen las leyes, pues ya puede ser buena o mala o lo que sea, no sirve para nada.
Yo creo que carecemos de políticos de talla, a nivel europeo especialmente. Determinan unas leyes que esta es la mejor ley que se ha promulgado en toda la legislatura pasada. Pero resulta que no la ponen con los beneficios que hay que tener para distribuir. Entonces nos quedamos cortos. Y aparte, tenemos que saber, que ya está publicado por ahí, las desigualdades que están habiendo en todas las comunidades de unas a otras. Aquí tenemos Valencia, que de 88.339 solo ha concedido 25.000. Castilla-La Mancha, que aprueba en un plazo de 10 a 12 meses, esta gente le da el sí o el no, como es natural. Y entonces tenemos que hacer hincapié en las comunidades autónomas, que son las verdaderas causantes de que los fondos que tienen que estar para este punto no estén. No son otros, son las comunidades autónomas que son las que tienen que gobernar, porque si no, tendríamos todos por igual. Y resulta que hay comunidades que lo están aplicando a partir de los 3 meses, de los 4 meses, otras a los 4 años o a los 5. Entonces esto es algo que carecemos de políticos, son unos falsantes, no les preocupa la situación que hay de gente. A los 3 años de morir te dicen que ya está aprobado, esto es lamentable.
Lo que carecemos es de masa crítica que vota a unos políticos corruptos y a unos políticos que luego no aplican esta ley tan importante para sostener otro pilar del estado de bienestar. Esta ley, como sabéis, es autónoma y tiene una financiación que tiene que venir del Estado. Es lo que he hablado antes de los impuestos, apartados para dotarla financieramente. Aquí se ha demostrado el auténtico caos del reino de taifas que tenemos con las comunidades autónomas en no hacer aplicar debidamente estas leyes en comunidades como la Comunidad Valenciana, donde estamos hablando, que han hecho auténticamente el gamberro. Y no tenemos un instrumento radical para hacer cumplir esta ley a los políticos corruptos, insisto, que hemos tenido la mala suerte de que nos gobiernen y que todo el mundo lo respalda con el voto. Y eso es lo que espero de la masa crítica. Aquí la culpa la tenemos los ciudadanos, la culpa la tenemos en el sistema que estamos ahora sosteniendo y, por lo tanto, es lamentable que hablemos de estos términos. A mí no me gustaría en absoluto, pero por desgracia los números me están dando un poco la razón a esta triste realidad, que no hay derecho.
Efectivamente, aquí en esta zona son unos corruptos los políticos y están gastándose el dinero con la Fórmula 1, con la visita del Papa, que no sabemos todavía lo que se han gastado, y también con toda esa Copa de América, que parece mentira que en el puerto hayan gastado esas millonadas y esté todo abandonado. Que reflexione la gente, que eso es muy grave.
Lo atribuyen a que es al turismo. ¿No es así? ¿Y por qué entonces la gente vota a la misma gente? Es decir, a mí no me cabe en la cabeza de que se tropiece no una, dos, tres veces con la misma piedra, sino que ya esto ya no puede ser.
Yo creo que es el tema fundamental, es acabar en la corrupción. Es decir, que no cumplen las leyes y es porque se embolchan aquel dinero. En la ley esta hay el 50% del Estado y el otro 50% de la autonomía. Pero eso tiene una finalidad y no puede ir distribuida a otras cosas, como son los bonos que había para las residencias y todo eso, lo han usado de ahí y es un fraude. Y entonces resulta que se denunció y todo a la esta de Greuches. ¿Qué han hecho? Pues despedirla y poner otra que no les cause problema. Entonces eso es de tal talla ya de corrupción que, como no seamos capaces en la participación de todo ciudadano, tendremos la paciencia que sea. Pero yo coincido con lo que decía el compañero antes, tenemos lo que nos merecemos. Es decir, que si el ciudadano aún no se da cuenta, pues bueno.
Aquí es donde entran parte de los indignados y el movimiento 15M. es volver a hacer cumplir a los políticos sus obligaciones, que ahora, hoy día, salen absolutamente por la tangente haciendo el gamberro, entre comillas. Si no se hacen cumplir los presupuestos que ellos tienen, que se votan y que luego sí que figuran esas partidas, no se cumplen. Los instrumentos de control, como acabáis de decir, no funcionan. Se expulsa al disidente, al que hace un informe contrario. Tenemos unos políticos absolutamente corruptos porque el sistema lo permite. Y el Poder Judicial es el que más, porque el Poder Judicial lo gobierna un instrumento que se llama Consejo General del Poder Judicial, que es nombrado, paradójicamente, por los partidos, que yo llamo chicha y limoná, los dos mayoritarios por el sistema electoral que tenemos, uno de los males ya.
Si los puntos que hemos tratado son de interés, no menos es el que tiene este otro cuarto apartado que hace referencia a las residencias y centros sociales para mayores, públicos y en régimen de cooperativa. ¿Qué pensáis?
Me parece muy bien que tendría que ser, porque muchas veces los ayuntamientos, para hacerse clientelismo, pagan todos aquellos hogares y el ciudadano que está allí no se preocupa más que eso. Tiene muchos afiliados porque ellos van allí, si les dan una comida y lo que sea, y le rentabiliza en ese sentido. Pero es una vergüenza también. Tenemos la esperanza de que eso poco a poco vaya a más y participemos. Pero es una vergüenza los propios ciudadanos que estamos en esos sitios. Digo estamos, sálvese quien pueda. Pero que no participan ni de asuntos sociales que les interesa directamente.
Yo creo que es muy importante que demos visión de que de la forma que están yendo las cosas para los mayores, que somos los que estamos aquí, no se puede continuar, porque parémonos un poco a pensar cómo es posible que a un jubilado, para acogerlo en caso de que haya plaza, le pidan 1.500 euros o 1.800 euros. ¿Cómo es posible? Debe ponernos los pelos de punta para pensar que eso no cabe en ninguna cabeza que piense adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que ir a residencias públicas, igual como guarderías y cosas de esas. Si no, ni se crean puestos de trabajo, no se crean nada más que nidos de fraude permanentemente y de mala atención, porque lo sabemos por oído, por los mayores que somos ya.
Añadiría que aquí nos falta una ley que haga cumplir una vez más a los políticos el tema este. Una ley obligatoria, igual como tenemos las pensiones, pues ahora falta esta pata, la necesidad de creación de residencias y de residencias públicas. Que cada uno aporte con arreglo a su ingreso económico, a sus rentas, y que pueda ser lo más diversificada posible, que puedan haber para todos. No estemos ahora con esta restricción, que lo público no se construye, que se concede a amiguitos, amiguetes y amigotes, que es una residencia para un servicio prácticamente público y es un negocio para el grupo de amigos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, la familia Cotino, que regenta varias residencias. Hay que hablar con mayúsculas, con personas, nombres y apellidos, que se están lucrando ignominiosamente con una necesidad pública y social, sobre todo social, de atender a las personas mayores. Es una auténtica vergüenza. En algunos ayuntamientos, por ejemplo, hablo de mi pueblo, Villafranca del Cid, y ahí pues el esfuerzo inversor del ayuntamiento en combinación con el Ministerio de Fomento han conseguido dinero para hacer una residencia. La Generalitat de aquí, hay que decirlo con mayúscula, no ha querido colaborar en el mínimo que pueden.
Yo creo que aquí lo más importante es que estas comisiones o estos movimientos exijan que haya un organismo contralor, y un organismo contralor lo hará con respecto a las funciones que cumplen, no solamente los funcionarios públicos, sino que los parlamentarios, que cumplan con su horario, que acudan a las sesiones y que no anden viajando de aquí para allá gastándose el dinero que no es de ellos. Y que, lógicamente, haya un estatuto que los rija de manera que no hayan este tipo de desfalco o fraude. O sea, un organismo contralor sería el indicado para poder regular estas situaciones.
Opino que este movimiento, ineludiblemente, se habrá canalizado de una forma extraordinaria. Ha de haber fuerza, fuerza.
Yo creo que la hay. Yo estoy allí en la plaza a menudo y hay bastante ánimo. Necesitamos más gente, evidentemente. Y este sector de la tercera edad es uno de los sectores que está más desfavorecido también y al mismo tiempo muy difícil de movilizar por su situación económica, de las residencias que estamos hablando aquí. Cada vez va a haber más población de tercera edad. El estado de bienestar no existe. Yo voy a veces a los centros de estos de tercera edad, que no voy mucho, pero me los veo a toda la gente allí como dormida. Yo pienso que también es una cuestión de empezar a movilizar a gente. Pensamos reivindicativa en ese sentido. Estamos comenzando.
Al final del manifiesto hay un no rotundo por parte de esta comisión de personas mayores y jubiladas del 15 de mayo, acampada Valencia, a cualquier forma de copago o repago de los servicios que ofrece la sanidad pública. ¿Qué podemos decir sobre el particular?
¿Por qué el Hospital La Fe, que está ubicado para personas de la tercera edad, que están a mano para poder atenderlos en forma urgente, dejó de existir y ahora hay que ir al Hospital La Fe, el nuevo, que les queda una distancia horrible? Si hay alguna persona que está en un estado crítico, no llega al hospital, al nuevo hospital. Haber dejado de lado ese hospital en su uso para la gente de tercera edad es un verdadero crimen.
La cuestión del copago, los que estamos aquí ya tenemos los ojos un poco abiertos en ese sentido, porque estamos viendo que los palos van a seguir viniendo, y van a seguir viniendo en la medida que ellos van a intentar seguir privatizando todo lo que sea rentable para sus amiguetes. Los mayores nos quedaremos en una residencia que será más o menos nueva o estará mejor o peor, pero nos dejarán ahí porque no somos rentables para ellos. Entonces lo rentable, si no abrimos los ojos, nos lo van a ir quitando poco a poco, y además se darán mucha prisa por si acaso las cosas se les desmadran. Tenemos que hacer mucho hincapié de que igual la sanidad que la cuestión de la enseñanza nos privatizarán todo lo que ellos quieran si nosotros no somos capaces a plantarles cara.
Prácticamente hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Agradecemos la participación en este caso y en la tarde de hoy de Eleazar Galera, miembro de la Comisión de Jubilados y Pensionistas del 15 de mayo.
Nosotros tenemos muchas inquietudes porque si de verdad desde abajo los políticos no ven una fuerza capaz, ellos tratarán de hacer acuerdos entre ellos porque son mercaderes auténticos del sistema. No son políticos de talla, porque si fueran políticos de talla no estarían diciendo las barbaridades que están diciendo, que la crisis es consecuencia primero del ladrillo y luego porque hemos echado mucho la siesta y luego porque hemos sobrepasado el bienestar. Nos hemos quedado sin dinero porque hemos gastado todo lo que teníamos.
Luz Castelló, también miembro de esa Comisión de Jubilados y Pensionistas del 15 de mayo.
Yo estoy muy ilusionada, y todo el movimiento este de jóvenes y de gente que viene de este movimiento del 15M a mí me ha dado una ilusión enorme. Para mí es algo que yo de joven lo hubiera hecho. No lo pude hacer, pero casi, casi. Siempre hay tiempo para hacer las cosas. Y sobre todo es importante que la gente mayor estemos al lado de los jóvenes, porque es muy importante darle un enchufe de energía y de reflexión que nos hace falta a todos.
Prometeo Mercader, sindicalista, también gracias a ti.
Desde luego estoy contento. Los que acabo de conocer que están ahí colaborando, lo mejor que tienen es que tienen una buena voluntad. Nadie es perfecto, pero cuando hay buena voluntad se hacen las cosas cada vez mejor. Los políticos corruptos y demás son aquellos que van a servirse de la política, pero los buenos políticos son aquellos que van a servir, no a servirse, que van a servir al pueblo.
Araceli Quiliz, jubilada, también gracias a ti por tu intervención.
Yo paso un parte al señor Rubalcaba, que según dice él, tarda una semana en hacer una buena modificación. A ver si es verdad, Rubalcaba, hazlo, pero modificación buena, que se note.
Patricia Cusinius, abogada, gracias también a ti.
Gracias a los participantes, y quisiera decirles que sigan con mucho ánimo, porque habrá muchos que queremos apoyarlo y darles ánimo, sobre todo a la gente mayor.
Filiberto Halcón, jubilado, también, gracias por tu intervención.
Estoy ilusionado que sigamos así, que perdamos el miedo, que participemos. Los objetivos son totalmente lícitos, que hay que seguir, y que las fuerzas económicas que hoy día mandan, si todos luchamos en esta misma dirección, esto lo podemos cambiar. Seamos optimistas.
Como habéis comprobado, esa es la conclusión que yo extraigo de esta tarde del coloquio que hemos mantenido con nuestros mayores. El movimiento 15 de mayo tiene vigor, esperanza, y no solamente los jóvenes, sino los mayores, participando y mejorando la calidad de vida, no solamente de ellos y de ellas, sino de toda la colectividad. Y se hace siendo activo y estimulando la participación. Lo que no consigamos con las movilizaciones, difícilmente los políticos que tenemos en este país no se lo van a conceder. No respeta la normativa, la legislación, los derechos de todos y menos la democracia. Hay que intentar que eso se cumpla con la movilización, con las concentraciones pacíficas de todos y todas. Gracias.
Mis tesoros, mi riqueza, mi alegría y mis ganas de vivir son cuatro cosas pequeñas. Lucharé con uña y dientes pa' sacarlos de los ruines. Futuro del mañana, dejan pálidos. Si no me dieron licencia con vuestro derecho a vivir, apárate del sucio aire que tenéis a respirar. Solo me da emoción ofreceros impregnado en mi sudor. Se están preparando para ser carne explotada y mi mente torturando, porque protejo vuestras espaldas como eso. Mano mi majestad, destrozados y amargados, ellos están. ¿Por qué otros tienen derecho a beber el mejor puente si la riqueza toda es la misma cuando se engendra en un vientre? ¿Pero por qué si nos arrancan de las para que podamos vivir según el color que sea tu cuna? No es vivir, es ayudar a que viva y explotar.